Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos desde San Antonio de las Vueltas a Michelle Fleitas.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían en mozos así con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos en Deportes y Más a Michelle Fleitas, que nos habla de vueltas. Y con él vamos a conversar sobre deportes. Hola, Michelle.
Hola, un saludo. ¿Cómo está usted, Rafael? Un saludo para los amigos que nos están escuchando en estos momentos.
Ok, igualmente, encantado de tenerte aquí en el programa nuestro, del cual tú eres un amigo asiduo y antiguo ya. Primero que todo, Michelle, ¿cómo te fue a ti, a tu familia y a tu pueblo con los huracanes estos que nos han dado golpes por todas partes, no?
Bueno, no, por acá yo vivo en un apartamento, en un edificio, en un quinto piso, y bueno, por acá, por mi casa no hubo mucho daño, no, estuvo todo normal. Pasamos unos días incómodos por acá porque estuvimos una semana sin corriente.
Sí.
Y a la casa de la mamá de donde vive mi niño, una mata le cayó encima y la dañó un poco, pero bueno, ya logramos solucionar ese problema también. Por acá, por el pueblo, sí hubo un poco de afectaciones con la vivienda. Hay muchas viviendas en mal estado, destruidas, otra le llegó el techo. El otro día comenté con Pepe que él estuvimos conversando sobre el tema del huracán también. El terreno de béisbol de aquí, del pueblo de nosotros, le llegó el techo completo, no quedó nada. Y por lo demás, todo bien. Ya el pueblo ya tiene corriente eléctrica nuevamente, ya... Todo está volviendo a la normalidad poco a poco, porque ya cuando uno tiene energía eléctrica ya las cosas son más fáciles.
No, claro.
Ya se está produciendo, ya está entrando algo de alimento a las casillas, como decimos nosotros aquí.
Sí.
Y ya todo poco a poco va volviendo a la normalidad.
Sí. Bueno, yo le cuento a las generaciones jóvenes aquí, los cubanos tenemos un doctorado en ciclones, hemos pasado tantos ciclones. Y en realidad las casas que están en mal estado y eso sufre, pero las casas que están un poquito bien hechas, en la forma de construcción de allá, están con techo de placa, etcétera. Increíblemente, aquí, sobre todo en la Florida, a medida que avanza la tecnología, cuando viene un fenómeno como este, te afecta más, porque todo está ligado, los teléfonos funcionan con el internet, y se va la electricidad, cuando se va la electricidad en cosas, se baja todo el área, y eso pues tumba todas las cosas. Cuando vienes a ver, está ciego, no tiene electricidad, no tienes teléfono, etcétera. Y así nos pasamos nosotros unos días en mi casa. Yo vivo en un lugar, en un reparto, que no tiene poste de teléfono ni nada, están soterrados, pero claro, están conectados a otras cosas, y eso se desconectó, y entonces estuvimos, vamos a decir, ciegos unos días. Y como las casas están hechas, aquí los techos, le digo esto porque se informe todo el mundo que lo oiga, la casa aquí generalmente, una casa... tiene las paredes de bloques de concreto con columnas, etcétera, pero el techo normalmente se hace con cerchas de madera, tú sabes, con armadura de madera. Sí. Se le pone plywood encima se le pone las tejas o el tipo de techo que lleve, y por ese espacio que queda ahí, pues pasan conductos, aire acondicionado, electricidad, todas las cosas. Es muy práctico, lo hacen muy rápido y muy agradable, pero las casas están hechas para que haya aire acondicionado aquí en la Florida. Y cuando no hay electricidad, esa casa, que es tremendamente confortable, cómoda, etcétera, se convierte en una casa calurosa que no hay quien viva, tú sabes, aún abriendo las ventanas, porque las ventanas no están hechas para eso, las ventanas cuando tienen hojas tú las abres, etcétera. Le digo para ello, pues, como información general, y pasamos. La otra cosa es el área que vivimos nosotros está muy llena de árboles, todo el mundo tiene árboles porque hay una diferencia entre una casa y otra, te lo pide la zonificación. Tú tienes inclusive que tener un mínimo de árboles para que se vea bien las cosas. Y esos árboles, mientras no hay ciclón, es una cosa muy bonita y te dan sombra y fresco. Pero cuando viene un ciclón, lo primero que se van son los árboles y se convierten en proyectiles. Y hoy en día tú vas por las calles de Miami y las aceras están llenas, yo te diría, 3 o 4 metros de ramas secas que están del ciclón, que esperando que se la lleve el municipio, que por muchas cosas que están haciendo, se demora semanas en llevársela. Así que, pero bueno, sí, no hubo ningún daño en cuanto a personas ni nada, ¿no?
No, por acá, por el pueblo mío también, el ciclón derribó bastante árboles. De hecho, en mi casa yo vivo en un quinto piso, más o menos estoy como a 15 metros de altura.
Sí.
Antiguamente, antes del ciclón, no se veía prácticamente ninguna casa de aquí del poblado, porque
sí,
estaban todo lleno de árboles. Ya no, ahora lo que se ven son las casas, no se ven ni un árbol.
Sí, ahora
y todavía quedan, ya se están recogidos y se ha recogido bastante, pero todavía queda un poquito de árboles en las calles y eso, pero bueno, ya por suerte queda poco ya.
Sí.
Porque eso trae hasta mosquitos, y con este aguacero que están cayendo, puede traer enfermedades y se complica más la vida. Entonces no hay ciclón, y ahora es ciclón de salud nuestro.
Sí, bueno, claro, los apartamentos son mucho más seguros, y sobre todo cuando hay inundaciones y estás en quinto piso, te alegra que estás en el quinto piso, ¿sabes? Es una diferencia. Pero bueno, hablamos hace un tiempo y hablamos que yo te dije que yo conozco bastante el área, bueno, era muy hace muchos años, la zona de Huerta, Camajuaní, y mi padre te dije que hacía escogidas ahí cuando yo era chiquito, teníamos inclusive, hicimos escogida una vez en Vega de Palma, que está pegadito ustedes ahí, ¿no?
Sí. Está pegadito aquí, está a la entrada del pueblo, aquí a 2 kilómetros del pueblo de nosotros, ¿sí?
Sí,
todavía
sí.
Ahí, de hecho, hay una escogida ahí muy grande, bastante grande, que se almacena bastante tabaco ahí todavía.
Sí, una zona de eso. Entonces nosotros, mi padre, eso era un negocio que tenía hacer, y íbamos allí a esa zona y había la gente para que hicieran escogidas, eso es otra cosa, ¿no? Y empleábamos gente ahí de vueltas, etcétera, y nos pasábamos ahí tiempo en esa zona. Normalmente mi padre trabajaba en una compañía azucarera, en un central, y cuando no había zafra, pues teníamos esa otra cosa, esa otra actividad. Y tengo unos recuerdos muy buenos. Me acuerdo que no había muchas cosas que hacer, íbamos al cine cada vez que iba ahí en vueltas, ¿no? En la zona esa, vuelta hasta Guayabón, que estaba muy cerquita también. Esto,
y está cerca también de aquí, sí.
Pueblitos ahí. Y mi familia tenía una finca cerca de Tabayamón grande, ¿no? Y no mis padres, sino mis tíos. Así que estamos ahí mucho. Y ya en el otro programa hablamos de las costumbres de vuelta, de las parrandas, de la Candelaria, ¿ok? Y todo eso sigue más o menos, ¿no?
Sí, aquí se mantiene esa tradición del 2 de febrero celebrar el día de la Candelaria, y bueno, ese mismo día se celebran las parrandas de aquí del pueblo, que es una cosa muy bonita, es la cultura más grande que tenemos nosotros aquí en el pueblo, y es una fecha muy esperada por todo el mundo, prácticamente el año entero se trabaja para ese día, y bueno, lamentablemente ahora con este ciclón yo me imagino, no sé, que este año no vayan a realizarse la fiesta ese día, ¿va? Porque realmente hay muchas afectaciones, y bueno, no se sabe, todavía no se sabe nada, pero bueno, sí es una tradición que se mantiene ese día, el 2 de febrero.
Muy antigua.
Una cosa muy bonita, sí, muy antigua. Las personas se concentran, van a la iglesia, sacan la Virgen, la pasean por ahí, por el centro del pueblo, y ya después cuando entra la Virgen a la iglesia, ya sigue la fiesta programada normal. En ese momento no se está celebrando fiesta en el pueblo ni nada, es todo el mundo concentrado en eso. Y entonces ya después que sobre las 9 de la noche, cuando ya la Virgen es la guarda en la iglesia, ya entonces sí comienza la fiesta, el enfrentamiento entre los barrios, los tíos, los niñacos, salen las carrozas, se tiran los fuegos artificiales, se hace el changüí, y la gente aquí, la gente disfruta mucho eso, es una cosa muy bonita.
Sí, 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 tienen los dos barrios que compiten, etcétera. Tú sabes que en la mayoría de los lugares que hay concentraciones de isleños, como decimos nosotros, como si Cuba fuera un continente, de Canarios, siempre la Candelaria pues ocupa un lugar importante, ¿no? Esto,
sí.
Porque, bueno, esto, la zona de Huerta es como la zona mía, que está en una gran cantidad de gente que son de origen isleño. Mis cuatro abuelos eran de Islas Canarias, así que yo estoy más al sur, por la zona de lo que es originalmente Escambray, el central Escambray. Yo nací en el central Escambray. Y ahora le dicen Escambray a todas las montañas esas del sur de las villas, porque lo que decidieron ponerle Escambray, que no saben geografía, y lo han puesto, y ahora están los mapas, sale Escambray, pero eso no se llamaba así. Pero bueno, vamos a hablar un poquitico de pelota. Digo esto porque nos oyen en todas partes, en otros lugares de Cuba, y le estamos dando, sí, un poco de información, ¿no? Y disfrutamos. Y nos oyen en todas partes del mundo, Michelle. Cubanos, sí, que están en Suecia, en Nueva Zelanda, en Australia, se comunican con nosotros, y naturalmente estas cosas que decimos los pueblos, yo siempre doy un pedacito para hablar de los pueblos y de los distintos lugares de Cuba, porque eso le llega a esa gente allá que van hoy en los programas deportivos, pero cogen le mandamos un pedacito de nuestra isla para allá, ¿no? Así que,
sí, claro.
Ajá. ¿Estás siguiendo tú las grandes ligas, Michelle?
Sí, por acá, bueno, eso es normal. Seguir el béisbol de grandes ligas, eso es, se ha convertido ya poco a poco en una pasión aquí para nosotros. Y bueno, ya anoche escuché el juego ahí con ustedes. Yo siempre escucho los juegos con ustedes. Y bueno, decir que bueno, ya se está acercando lo que todos esperan, es la postemporada. Yo creo que este año se avecinan, para mí, uno de los mejores series de postemporada de los últimos años, porque por las paridades que se están manejando y los equipos están muy parejos, la serie de Boston contra los Astros va a estar muy buena. Yo,
sí,
creo,
señor,
que está muy pareja esa serie. No, sí, no me atrevo a dar favoritos ahí para esa serie.
No, son dos tremendos equipos y equipos excitantes también, ¿sabes? No son equipos aburridos.
Quizás a los Astros le pase un poquitico la cuenta de que quizás para mi gusto le falte algo de bullpen para esta ocasión, que el bullpen es muy determinante ahora en los playoffs.
Sí.
Y bueno, por la Liga Nacional, ahí los Dodgers, como siempre, y los Nacionales, que ya están, son dos acostumbrados, pero son dos acostumbrados perdedores también en,
sí,
la postemporada,
sí,
como diría yo.
Sí.
Yo, para mí, yo estaba conversando el otro día aquí con unos amigos míos, yo creo que se repite la Serie Mundial del año pasado. Para, sí, mí se repite la Serie Mundial del año pasado, pero con resultados diferentes. Para mí, yo creo que Cleveland tiene este año muchas posibilidades de ganar la Serie Mundial.
Sí, bueno, están ganando una cantidad de juegos seguidos que mete miedo, ¿sabes?
Sí.
Y tienen
muy buen picheo, tienen tres lanzadores con más de 16 victorias.
Sí, señor. Sí,
y un bullpen muy bueno ahí con Andrew Miller, que para los zurdos es letal.
Sí. No, y un equipo bateador y oportuno.
Y un equipo bateador, sí, cuya Encarnación vino a reforzar muy bien ese,
exactamente,
equipo este año.
El hueco.
Y lo ha hecho muy bien el muchacho. Y le decía que ha estado muy bien Encarnación, tiene tremenda temporada y es un excelente bateador. Y ahí hay otros bateadores también. Prácticamente es un mejor equipo que avanzó a la postemporada el año pasado.
No, evidentemente. Encarnación pues le llenó un hueco que tenían ellos. Le hacía falta un bateador de poder en ese sentido. Y lo trajo, ¿no? Ellos tienen, para que empuje carrera, porque ellos son muy buenos envasándose. Tienen una cantidad de individuos con un promedio al bate tremendo. Se envasan mucho, hace falta que los remolque, tú sabes, y eso le cayó perfecto a ellos.
Sí.
Los Dodgers tienen el hecho de que tienen un equipo, porque ya hemos hablado de eso, tienen una cantidad de dinero tremendo. Jamás en la historia de las grandes ligas había un equipo con una nómina tan alta, ni siquiera los Yankees. Pero
sí,
los Dodgers, yo les he explicado varias veces, es propiedad de un fondo de inversiones que se llama Oppenheimer, y ellos tienen eso, vaya, un negocio, y le conviene ganar el campeonato y invierten para eso, ¿no? Entonces, viste que lo que necesitan lo buscan, pero tienen algún problema que se le acaba la gasolina y eso les pasa.
Sí, la postemporada siempre le pasa algo. Cuando no es Clayton Kershaw que no puede dominar, es el otro,
exactamente.
Y siempre le pasa algo.
Están como los Bravos de Atlanta hace un tiempo, que ganaban la división y perdían siempre en ir a...
Así mismo, sí. Exactamente. Los Bravos, cuando los Bravos dominaban la división este de la Liga Nacional de año tras año.
Sí. Michel, bueno, tú sabes que los Dodgers, tú eres mucho más joven, pero los Dodgers cuando estaban en el Brooklyn eran iguales. Esto estaba ¿sí? la bronca, fíjate, tres equipos en Nueva York, estaban los Gigantes, estaban los Dodgers, ¿sí? estaban los Yankees. Y los Dodgers, así una cosa, este es el año, y cuando llegaban a última hora, los Yankees o los Yankees lo molían, se iban a hacer
sí.
Y si es que le ganaban a los Gigantes por ir a representar la Liga Nacional, en ese momento nada más que había 8 equipos por
sí, en ese momento liga. Nada más, en ese momento se enfrentaban los dos primeros de cada liga y a la Serie Mundial directo ya.
Directo, 7 juegos y sí. Ahí no había acomodación ni que si tengo. En realidad...
Y ahí casi siempre perdían con los Yankees.
Sí, ellos llegaban y entonces decían, y siempre decían, el mismo año, como decían los Cachorros siempre, pero no, los Cachorros no llegaban siquiera arriba, ¿no? Siempre estaban con la esperanza de subir. Hasta esta etapa. Pero los Dodgers no, los Dodgers estaban peleando hasta última hora, igualita que ahora, pero claro, en un béisbol de no habían esos sueldos, todas esas cosas. Yo le digo a Guajiro Peña, me alegro que tú hayas jugado en esa etapa, porque no te hubiéramos conocido si hubiera estado en esta, porque fuera multimillonario. Nosotros sí, vemos a los pitchers ahora y les digo, Guajiro, porque tú no te entrenas, yo creo que tú eres mejor que ese que está pillando.
No, vamos a esperar a ver qué sucede. Yo pienso que vayan a hacer buena serie y ojalá para bien del béisbol ninguna termine con barrida y que sea un juego cerrado, de marcador estrecho, que son los juegos que le gusta a los fanáticos.
Sí, claro.
Esos juegos que se van de un solo lado, ya eso, la gente se desencanta con los juegos eso. Y entonces esperar ya el martes escuchar con ustedes el juego de mis Yankees, que ojalá y puedan avanzar. No tengo con el corazón en los Yankees, pero es muy difícil. Si le ganan a Minnesota, que eso es un juego también, eso es una cosa muy injusta. Si le ganan a Minnesota, es muy difícil que puedan pasar por encima de los Indios, porque los Indios tienen un equipo muy 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 compacto, aunque los Yankees tienen un bateo, para mí, un bateo bastante bueno, pero tienen, yo veo sus deudas ahí con los pitchers, con los pitchers abridores, que es fundamental. Tanaka no acaba de cuajar, como digo yo, y Sabatia está pichando bien, pero como sí. Digo yo, Sabatia ya está muy 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 viejo, y los muchachos, el resto son muchachos nuevos. Severino, que es un buen pitcher, tiene mucho futuro, pero para mí ellos deben abrir la cartera y buscar el pitcher abridores para la temporada que viene, porque yo creo, yo el bateo lo veo bastante bien, así como la ofensiva la veo bastante bien.
Sí.
Pero no creo que si ellos le ganan a Minnesota, no creo que puedan pasarle por encima a Cleveland, como digo yo. Aunque, sí. Repito, ellos le juegan muy bien a Cleveland siempre, desde hace un tiempo para acá siempre han jugado muy bien a Cleveland, pero sí. ¿Qué va? No lo veo...
No, pero
no, sí. Aunque la pelota nadie sabe.
Nadie sabe. Pero como tú ¿sí? dices, ellos tienen una grieta grande entre los muchachos muy jóvenes y los pitchers viejos como César Sabatia, que está ya, tú sabes, un día está bien, pero el otro día está cansado, tiene reuma, sí. La gota, ya está un individuo problemático.
Y en la postemporada hay que pichar todos los días.
Exactamente. Y
si
Tanaka,
vas a consente, hay que pichar todos los días.
Claro, Tanaka le pasa lo que le pasa a la mayoría de los pitchers japoneses, que vengo yo viendo desde hace muchos años. Los sí. pitchers japoneses son muy buenos, pero no duran aquí, físicamente no aguantan. Porque están acostumbrados a pichar una vez a la semana en Japón, tú sabes, con otro tipo de cosas. Y aquí son 162 juegos y dale, ¿te das cuenta? Entonces, ese
sí,
brazo...
Sí, no, y hay que viajar mucho también.
Hay que viajar mucho.
Hoy juegas en Tampa, pero tienes que ir después para Canadá y después tienes que virar para Nueva York. Y como quiera que sea, son aviones, sí, son viajes cómodos, pero...
Sí, pero te lo sientes. Claro. Pero el avión te drena, ¿sabes? Un sí. avión te deshidrata, estás sentado ahí, pero estás prácticamente como si tuviera la presión que tiene el avión, como si tuviera 5.000 metros de altura.
Sí.
Te pasas dos o tres horas ahí, eso te afecta. Entonces,
en los juegos que me han llegado por acá del paquete de los Yankees, que he visto lanzar a Tanaka, yo no veo el Tanaka, es un Tanaka diferente por completo al que llevó a los Yankees después. Sí. Se sabe que tiene problemas en el hombro y que lleva en el codo, tenía problemas de lesión y que lleva operación Tomillón y él no quiere operarse, pero es un Tanaka que está como que es un lanzador que quiere, lo que está haciendo es poniendo la bola lejos, huyendo, que no es un lanzador, no es el lanzador dominante que llegó cuando llegó con una recta pues, buena, ya la recta de Tanaka duramente pasa de las 93 millas.
Sí.
Es como pichando con puntería para las esquinitas ahí, huyendo por aquí, huyendo por allá, y entonces eso lo mete en problemas porque la mayoría de los lanzamientos cuando son bolas ya tienes que venir al bateador, tienes que entrar de alguna manera y está siendo fuertemente castigado por eso. Sí. Él ha tenido una temporada muy mala este año.
Sí, volviendo a la cosa de los japoneses, acuérdate que ellos crecieron y se hicieron, vaya, adultos, lanzando esporádicamente, no lanzando uno tras el otro. Ese brazo no está acostumbrado al trabajo de aquí, ¿ok? El trabajo de aquí le pasa a muchos peloteros, no solo de aquí. Gente que son buenos en cierto nivel y después ahí tienen un techo, ¿ok? El béisbol de Japón es un béisbol bueno, pero no al número este, ¿te das cuenta?
Sí, claro.
Igual que los bateadores, los estadios son más chiquitos, tienes días de descanso, no es lo mismo. No es lo mismo todo el día viajando, como tú dices, que terminan de jugar aquí a las 10 de la noche y se montan en el avión y llegan al lugar que van a ir a las 4 o 5 de la mañana y se acuestan y
para jugar el otro día otra vez.
Hasta el otro día otra vez.
Sí, disculpe que le interrumpa, yo llevo 2 o 3 años, casi siempre el calendario de los Yankees yo lo tengo y voy anotando ahí las victorias, las derrotas y eso. Y yo me he dado cuenta que es un calendario muy muy agotador. Los Yankees hay veces que juegan hasta 15 días seguidos sin descanso.
Sí, señor. Entonces, no son las horas que tú tienes el sueño, es cuando tú tienes esas horas. Uno está acostumbrado a acostarse más o menos una hora y levantarse una hora. Pero si usted te acuestas un día a las 11 de la noche y al día siguiente te acuestas a las 4 de la mañana y te levantas las cosas, tú no puedes dormir igual. Y arriba vas a jugar pelota, no es que te vayas a sentar en un lugar a ver las flores, ni mucho menos, ¿te das cuenta?
No, y no es tampoco solamente llegar a jugar pelota, también tienes que entrenar antes del juego.
Entrenar es duro, y entonces
sí,
eso
es duro, te va. De hecho, David Ortiz, todo el mundo quería que él siguiera, la prensa, porque tuvo tremenda temporada en su retiro, pero él declaró que ya estaba muy cansado, que los viajes en los aviones
totalmente
lo cansaban mucho, que ya eran muchos años y como que era, bueno, ya él tiene 40, tenía 40 años
sí,
en ese
ya
momento.
Se lo sentía.
Tiene que estar cansado, ya se sentía eso. Y, y David Ortiz era designado, lo único que hacía era batear nada más.
Sí, exactamente.
Salir a batear 3 o 4 veces en un juego y ya más nada, y estar sentado en el dugado.
Claro.
Y ya se lo sentía él que era designado, imagínense, es muy agotador. La temporada de Grandes Ligas es muy agotadora.
No, ahí hay mucha gente que son buenos y tienen talento, pero no tienen el físico para resistir. Eso es parte, sí, como dice, del paquete. Tú puedes tener un talento tremendo, pero si tienes que aguantar, y no mucha gente aguanta. Son buenos para un día, 2 días, 3 días y descanso, pero no así. Y eso le ha pasado a mucha gente. Y le está pasando Tanaka, ¿sabes? Eso es lo que pasa.
Sí.
Todos
eso
los peloteros, fíjate, Hideo Nomo llegó aquí. Yo lo vi pichar en Japón, no sabía quién era. Vi un tipo que se viraba de espalda para home y cuando ya que diga, hay un japonesito ahí que ahí en el Tokyo Dome y lo contrataron después aquí. Llegó jovencito, fue novato del año, etcétera, y era poco, muy bueno, pero a pocos años se eclipsó porque no había físico.
Sí, y lo mismo pasó con Matsusaka, con Yu Darvish y ahora con Tanaka. Yo creo que el que más aguantó un poquito fue este que tuvieron los Yankees último, Hiroki Kuroda.
Sí, Kuroda.
El que más aguantó un poquito, que todavía está jugando, está en Japón jugando en estos momentos.
Sí,
por
claro,
allá, se fue para allá y está jugando allá.
Otro nivel. Ok, bueno, sí, Michel, claro. Dice Héctor Carrillo que nos quedan 20 segundos, así que encantado de tenerte con nosotros. Vamos a ver si hacemos después de la Serie Mundial otro programa y comentamos qué pasó. A ver, que por lo menos no estamos dando predicciones, no nos podemos equivocar. Muy bien.
Bueno, ok, muchas gracias a ustedes y encantado una vez más de compartir con ustedes en Deportes y Más. Y cuando me necesiten, llámenme, que yo siempre voy a estar disponible aquí para ustedes, para conversar un rato y compartir con los amigos lo poco que conozco, pero bueno,
no,
compartimos
Michel,
algo.
¿Eh? Tú eres uno de los bien instruidos y es en realidad una satisfacción compartir contigo. Muy bien, bueno, nuestro técnico hoy de sonido fue Víctor González, nuestro productor de siempre Héctor Carrillo, y les hablamos Michel Fleite y Rafael García Toledo.
Deportes y Más.